Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 3 de agosto del año 2024. Llueve, sale el sol, ahora se nubló. Haremos la segunda parte del programa 77 y analizaremos el disco, 230. Mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del Metal Jurásico.
Hola, mi nombre es Guido Vitalinio, soy el Rey Tut, hoy soy el fanático del pop.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el Colo, hoy fanático del rock progresivo y afines.
Hola, soy Santi Grillo, si no muero, alias Cast, y soy enfermo.
Bien, perdón. Pobre.
Sepan disculpar.
Gonzalo. Y además estoy engripado.
Qué bien que suena esa agua entrando en el vaso.
Glu.
Sí. Hace un mes y una semana que no nos vemos, Gonzalo. ¿Y qué estuviste haciendo este tiempo,
man? Y en verdad, mi vida es un caos absoluto. Sí. Pues me mudé el 4 de julio, así que...
¿Estás Siegfriedo? ¿Estás Siegfriedo en tu vida? Porque es un caos.
Tarde. Venía.
Está muy bien.
Mudado el 4 de julio.
Mudado el 4 de julio.
De película de Weird Al Yankovic.
La cara todo manchado de polvo.
Actúa pared, ¿no? Gonzalo Ares.
Así que bueno, desde ya pido disculpas porque el programa de hoy lo hice a los tumbos. Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay. Lo que sí, siempre tengo tiempo de ver algunas cositas. Vi dos. Una serie y una miniserie inglesas. Bueno, de las islas, porque una es inglesa y la otra es irlandesa. La inglesa que vi se llama The Outlaws. Uh-huh. Tres temporadas. Está creada por Stephen Merchant, que por ahí algunos lo conocen, porque fue el socio durante años de Ricky Gervais. Era el alto de anteojos.
Sí. Ah, ya sé cuál es.
Es mucho más ácido todavía que Ricky.
¿Sí? Sí, hay que ser, ¿eh?
Hay que ser, pero... De hecho, muchas cosas que decía Ricky las escribió Stephen Merchant. Es más escritor que actor. Actuaba con él. Pero bueno, acá se largó a actuar, la escribió él. Muy buena serie. Y la otra que vi es una irlandesa que se llama Bad Sisters, que es muy buena también. Esa es una sola temporada. Es de Apple. Creo que las dos son de Apple.
¿Empieza y termina?
Sí. O sea, si la siguen, es porque le van a inventar algo. Porque cierra perfecto.
¿Cuál?
Ok.
Bad Sisters.
Ah, Bad Sisters.
Sí. Está muy buena. Pues empieza con un chabón que se murió. Y la viuda. Son cinco hermanas. Y parece que el chabón era medio hijo de puta. Y las hermanas lo querían matar de alguna manera. Entonces estás... Toda la miniserie viendo hacia el pasado, las hermanas que no sabes si la quieren matar o no, sí. Y hacia adelante el tipo dueño de la compañía de seguro, donde está el seguro de vida del chabón, que quiere ver si hay algo raro porque no quiere pagar, porque no tiene plata para pagar el seguro. Entonces está investigando si lo mataron o no. Y todo el tiempo la serie va a ser muy buena, mucho humor negro.
Es medio cómico, claro, eso te iba a decir.
Es una dramedy, como dicen.
Dramedy, mira qué bien.
Muy buena, muy bien actuada, muy bien escrita y muy irlandesa.
Con ese humor. ¿Se entiende el inglés?
Sí, no son tan... No es Derry Girls. ¿Vieron Derry Girls?
No.
Derry Girls es una serie irlandesa, pero que hablan el irlandés bien cerrado, que no entendés nada.
Sí.
Imposible. No, acá es...
En general le entiendo más a los irlandeses que a los escoceses, por ejemplo.
Yo creo que le entiendo más a los escoceses que a los irlandeses. Yo creía que eran más fáciles los irlandeses, pero no. El irlandés cerrado es...
Sí.
Es un culo de muñeca.
A lo que les entiendo gordo son los australianos. Los
australianos tienen lo suyo también.
No, pero digo por hoy.
Ah,
cierto. Bueno,
ya viene. Lo otro que fui al cine, que no estoy yendo muy seguido, a ver la película de Ghost.
Ah,
right here, right now, porque es right de Rito.
Ghost, la banda
sueca.
Bien. Sí, no la película de.
no la de Patrick Swayze. Sí.
¿Qué? ¿Demi Moore?
Y Demi Moore. La volvieron a poner en cine. ¿Sí? Muy buena, muy divertida. Mucho del cardenal copia. Y, bueno, que ahora es el Papa.
El Papa.
Con todo el ese es un recital filmado, en verdad. Está buenísimo. Es la misma gira con la que vinieron acá el año pasado. Muy bien filmado, suena del carajo. Pero todo el tiempo el chabón se está yendo atrás del escenario y ahí pasan cosas.
Claro.
Ahí están todos los personajes de la del lore de
Of the Rings.
De Ghost of Tintin.
Quebrate un cachito el cuello. No, no, hacia así. Como para que
hay unos ruidos de submarino.
Ahí. Tengo miedo que se vaya. ¿Vos decís que ahí?
Ahí.
Sí, ahí está un poquito mejor.
A las catacumbas.
Hay un río submarino, tipo, ¿no?
Bueno, y veo las películas que son una bosta, pero quiero recomendar una que se llama Thelma.
Sí.
Thelma.
Como bueno, Thelma y Luis.
Como, claro. Que es una viejita de 93 años.
Ahí está mejor.
Que le hacen el famoso cuento de la abuela. Esa que, abuela, soy tu nieto. Sí. Y bueno, y le sacan $10,000, pero la abuelita los quiere recuperar.
Eso me gusta,
es
¿eh?
Buenísimo. Sería una película de acción, pero con nonagenarios. Claro. Con toda la acción que puede tener.
¿Nonagenarios
en sí? Lo loco es que el personaje tiene 93 años y googleé, y la actriz tiene 93 años.
No, qué bueno.
Una genia. Me enamoré de la vieja, es divina.
Bueno. La quiero ver, esa sí la quiero ver.
Así que esa la recomiendo. Así que bueno, y sigo en obra y mi vida es un quilombo, pero estoy feliz.
Bueno, felicidades entonces. Vamos a llamarlo a Mark.
Llamarlo a Mark.
Que viene cabalgando desde Los Ángeles, California.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Gonzalo. ¿Qué nos trajiste, por favor? Contanos.
Bien, me llama la atención que este disco lo viene sonando 5 años y no se raya más. El que suena acá de fondo.
Ah, sí, sí, sí. Está rayado, ¿eh?
Está rayado, pero nunca se raya más.
Claro, más no,
es verdad. Todo el tiempo. Bueno, en mi papel de prog fan, traje un disco de la banda inglesa Argent que se llama Nexus.
Sí.
Que es el quinto disco de la banda.
Wow. Quinto disco, sí, quinto disco. Es verdad. Sí, porque el primero yo no conocía.
Yo había escuchado temas sueltos, tenía dos discos nada más. Yo tenía In Deep, sí, y Nexus. Pero hay un poco de todo. Es muy, muy variado, muy variopinto.
Sí.
Bueno, la banda obviamente lleva el nombre de su creador, que es el tecladista Rod Argent, y se formó en Londres en 1969. Estaba integrado por el mismísimo Rod en teclados y voz, Russ Ballard en guitarra y voz, Jim Rodford en bajo y coros, y Bob Henrit en batería.
El primo.
El primo. Exacto. Claro, Jim. Uh-huh. Bueno, vamos miembro a miembro.
A ver.
Rodney Terence Argent nació en St. Albans, en San Albano.
No voy a decir lo que sigue.
No. Al norte de Londres.
Yo no sé nada.
Al 14 de junio de 1945.
Agárramela con la mano.
Ah.
El chiste del rugby clásico. Su padre era ingeniero aeronáutico, pero había sido líder como pianista en un par de bandas para bbailar en su época. Por el lado de su madre eran 9 hermanos, así que dicen que la ciudad estaba llena de primos y tíos.
Mira vos.
Una plaga. No eran Argent, pero estaba así. Claro. Uno de esos primos era Jim Rodford.
Jim. Se murió hace poco.
Sí. A sus 11 años decidió que quería ser músico después de escuchar por primera vez Hound Dog por Elvis Presley.
Le cambió la vida.
¿Viste cómo depende la generación? Unos es cuando escucharon a los Beatles y otros es cuando escucharon a Elvis o a, sí, Chuck Berry.
Claro.
Este es de aquello, pues, de la generación de los Beatles. Así fue que pasó a integrar el coro de catedral del colegio St. Albans o San Albano. Ahí iba a conocer a algunos de los que luego serían parte de The Zombies, pero eso es material
para
otro programa.
Que me gustaría que venga este año ese programa, ¿eh?
Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo traes vos? ¿Lo traigo yo?
No, tráelo vos. Hacemos especial psicodélico, vos traes ese disco.
Ah, vos tenés uno, vos tenés un montón, vos.
No, pero tengo ese.
No, pero dentro del proto-prog hay muchos psicodélicos.
Sí,
mucha
el proto, sí.
Pero no, voy a traer el de los Beach Boys.
¿No? Ah, bien.
Y, bueno, y vos. Hay metal psicodélico.
Vos tenés
Hawkwind.
Claro.
Bueno, estamos anticipando muchos programas.
Sí, sí. Estamos spoileando demasiado.
Estamos en ansiedad.
Bueno, en ese coro iba a conocer varios de los que iban a ser parte de los Zombies. Bueno, un detalle a tener en cuenta es que cuando estaba terminando el secundario y quiso armar una banda, le propuso a su primo, Jim Rodford, tocar el bajo, pero él ya estaba tocando en una banda local que se llamaba Blue Tones, que era como la banda. De St. Albans. Era una banda que Rod le iba a ver muy seguido y eso también estaba dando muchas ganas de armar su propia banda. Así que bueno, el primo podría haber llegado a ser el bajista de los Zombies. Que por otro lado estuvo bueno que no fue, porque entró Chris White.
Y sabe, gran letrista.
Un gran letrista y compositor.
Sí.
El primo, Jim, del que hablábamos recién, había nacido el 7 de julio de 1941, por supuesto en St. Albans, era uno de los 4.800 primos que andaban pululando por la ciudad. Mientras los zombies hacían su carrera, Jim siguió tocando el bajo con esta banda, Blue Tones, y más tarde con otra que era muy conocida en la zona, que se llamaba Mike Cotton Sound. Eso es todo, no tiene mucha historia.
Sí.
Por su parte, Bob Henrit, el baterista, nació el 2 de mayo de 1944 en Broxbourne, otra ciudad al norte de Londres, muy pegadita a St. Albans. Todos eran de... Era como ser de Florida y Olivos.
Sí, sí, sí. Sí.
Vicente López y Olivos. Ahora,
pero primo, bastante más lejos.
Eso, estás ubicándote, hiciste la historia hasta... Porque no había tocado en... Mirá,
¿Londres
en
está acá?
No, después de
Argent. Ah, después de Argent.
Acá está London y acá está St. Albans.
Ah, en las afueras. Okay. Ah, en las afueras.
Y Broxbourne sí, está por 40 ahí. Y pico de minutos.
Claro.
Broxford.
Broxbourne.
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 Ahí lo voy a buscar.
Bien.
Bueno, Bob, el baterista, ya desde joven le gustó hacer ruido y empezó tocando la tabla de lavar en algunas formaciones de skiffle.
Como todos
como los todos que sí, no tenían plata. El bajo era un palo con cordel, ni una cuerda.
Y con la lata de galletitas.
Sí, abajo para que haga resonancia. Todos empezaban igual.
Wakeman tocaba el banjo.
¿Wakeman tocó banjo? No me
sí,
acordaba.
Es lo que no, el banjo no, el ukelele.
Ah, el ukelele.
El ukelele.
Claro, tocaban cualquier instrumento que hubiese. Sí. Pues comprar una guitarra, comprar un bajo.
Era mucha guita.
Era comprar un teclado.
Y posguerra.
Y posguerra, estaban todos muertos de hambre.
Sí.
Claro, estos son hijos de la... Nacieron todos apenas terminó la guerra.
Apenas terminó la guerra, sí.
44, 45, 46.
Sí, pues, hoy estaba viendo... Y Roy Argent tiene 80 años, o 79.
Sí. Cumple del 45.
Claro, 78.
Estoy viendo las fotos, perdón, esto, ¿no? Era nada que ver, estoy viendo las fotos de St. Albans de Google Maps. Sí, y ahí cada tanto hay un osito que aparece. Alguien que se haga sí. Foto con un osito, pará.
¿Por qué?
Hay más. No sé, yo sé, pero pará. Acá...
Alguien subió las fotos con...
Con el osito. Ah, como el de... ¿Cómo se llama? Como Amelie.
Que sí,
como
el...
Sí, sí, sí.
Estaba el duende. ¿Vean? ¿Hay más?
¿Por qué?
Es el osito de San Albano.
Claro, es el osito Argent.
Bueno, bueno.
Por Dios.
Parece
se
que
fue, se fue el fader y vino Arturito. Vino Arturito.
Le gustó el osito Arturito. Bueno, estaba con la tabla de lavar, nuestro amigo Bob, hasta sí. Que a los 17 años sus padres, en algo muy raro en esa época, le permitieron abandonar el colegio para seguir una carrera en la música.
¡Me jodés! No sabés.
Increíble, boludo. Hasta varias décadas después seguía siendo raro que te dejen hacer eso. Arrancó tocando la batería con Buster Meikle and the Daybreakers, donde el guitarrista era un amigo suyo llamado Russ Ballard.
Sí.
Y también tocaba en esa banda el hermano Roy Ballard, que era el pianista. Un vecino amigo de Bob, que se llamaba Harry Webb, que en esos años iba a cambiar su nombre por Cliff Richard.
Mira.
Lo recomendó una banda que se llamaba Roulettes, que es una banda que tuvo mucho éxito en su momento.
Sí,
sí, me suena mucho.
Y con los Roulettes, Bob tuvo una corta pero buena carrera. Era el que más rápido la pegó de los cuatro que iban a formar Argent. En esa banda también tocó la guitarra Ross Ballard, pero eran muy amigos y se iban llevando uno al otro.
Claro.
De ahí pasó a otra banda que fue relativamente exitosa en su momento, que se llamaba Unit 4 Plus 2.
Mirá vos.
Unidad 4 más 2.
Sí.
No sé rarísimo. Qué significa.
Sí.
Donde adivinen quién tocaba la guitarra.
Ross Ballard.
Ross Ballard. Eran, no sé, inseparables.
Hemos hablado mucho de Ross Ballard en este podcast.
Sí. Bueno, esa banda, Unit 4 Plus 2, que no sabía, llegó a tener un número 1 en Inglaterra con su simple Concrete and Clay, que lo escuché y está buenísimo.
Mirá vos, no escuché ese.
No, yo no lo desconocía hasta que empecé a buscar esto. Bueno. Ahí lo dejamos a Bob, que estaba con esa banda, y nos vamos con el último integrante del cuarteto, al que ya nombramos bastante, que es Russell Glyn Ballard. Nació el 31 de octubre de 1945 en Waltham Cross, otro pueblito al norte de Londres.
Dos paisanos.
Sí. Su historia se hace más importante tras su paso por Argent, sobre todo como compositor para otros artistas y bandas, y con suerte bastante irregular en su carrera solista. Pero ya a los 14 años había escrito un tema que fue grabado unos años después por The Shadows.
Ah, grosso.
Los compuso a los 14 y cuando tenía 17 lo grabaron. Ya fue la primera...
Shadows fue una de las primeras grandes bandas de esa época.
Cuando todavía no existían los Beatles.
Claro.
Y tenía un guitarrista que era Hank Marvin.
El de los anteojos. Sí.
Que todos los guitarristas de esa época ingleses era su
ídolo. Bueno, el ídolo de Gilmour, de... Ay, ¿qué más? Bueno, a Bob Bowie le encantaba.
Sí, era... Sí. Después se juntaron con Cliff Richards y hicieron un poco más blanditos, pero cuando estaban de Shadows solos...
Era The Ventures, pero...
Era The Ventures, es verdad. Claro, exacto. Bueno, ese tema se llamó The Lost City, que también lo escuché, está bastante bueno para ser compuesto por un pibe de 14 años. Sí. Él empezó tocando la batería chico porque su padre era baterista. Dice que golpeaba todo, agarraba cualquier cosita, las ollas, lo que sea. Y de ahí los padres lo mandaron a tomar lecciones de piano junto a su hermano mayor. Y ahí es donde empezó a se dio cuenta que tenía mucha facilidad para combinar acordes y componer canciones. Y armar melodías. Le encantaba y se obsesionó con escribir canciones. Fue haciendo carreras juntos, como ya vimos, junto a su amigo baterista Bob Henrit. Y pasó por todas las mismas bandas que nombré recién de Bob Henrit. Así llegamos a 1968. Los Zombies acababan de separarse. Algo increíble. Se separaron y la pegaron después de separarse. Claro. Se quería matar. Pero ya estaba. Colin Blaston se había retirado de la música, no quería volver a cantar. Y Rod estaba desesperado por seguir tocando y empezó a buscar nuevos socios para su próximo proyecto. Y esta vez su primo estaba disponible. Entonces dijo, bueno, vamos. Esta vez no te escapás. Y fue la opción lógica para la nueva banda. Y para colmo, Chris White había decidido dejar de tocar y quedar solo como compositor y productor.
No le gustó el bajista más. De Zombies.
El bajista de Zombies, exacto. Los puestos de guitarrista y baterista se los ofrece a dos amigos que venían en combo desde hace años y se cruzaron en todos lados con ellos. Y los dos largaron Unit 4 Plus 2 y dijeron, bueno, vamos con el tecladista de los Zombies. Que puede malir sal.
Claro, buen tecladista.
Muy buen tecladista. Sí. Y así se incorporan Russ Ballard y Bob Henrit, y con esto queda firme lo que sería la formación original y más famosa, entre comillas, porque no fueron nunca famosos.
Es una segunda línea.
Es segunda línea.
O tercera, te diría.
Casi tercera.
Sí.
En algún momento, cuando la pegaban con un poquito, subían a segunda.
Sí.
Pero nunca llegaron a la primera.
Yo creo que por mucha imitación de otras bandas.
Sí.
No, nunca fueron tan originales. Es decir, son excelentes, ya vamos a ver. Pero no eran diferentes a lo que estaba
sucediendo. Claro, lo que escuchabas de ellos ya lo habías escuchado de otros lados. Pese a que, bueno.
Un año antes, quizá. Es decir, un año diferente.
Estaban corridos, pero.
Estaban corridos un año.
Sí, es verdad. Había mucho. Bueno, a Ray ya dijimos, le fascinaba escribir canciones y se había puesto en su momento como rutina, lo hacía casi a diario. Esto lo escuché en un reportaje que le hicieron a él. Se levantaba a la mañana, tipo 7:30, y de 7:30 a 12.
Componía.
Componía o buscaba componer. Todos los días, durante un tiempo largo, casi un año.
Mirá.
Y no importaba si habían tocado, lo cual empezó a traer problemas después con,
me imagino.
Con su salud. Otra cosa que cuenta él, en 1969, cuando estaban por arrancar, más allá de que traían algunos pergaminos, digamos. Tampoco los Zombies habían sido muy famosos.
Sí.
Se hicieron más famosos después de que se separaron. Uh-huh. Decidieron que era casi como empezar de cero para los cuatro. Entonces hicieron algo que ellos dicen que fue casi como copiar a los Beatles. Aprovecharon una oportunidad que les ofrecían y se fueron a tocar a Múnich, Alemania, en un club que se llamaba PN Club. Y tocaron durante casi un año, diariamente, hacían 7 entradas de 45 minutos.
Por el Pancho y la Coca.
Sí. ¿7 entradas de 45?
Sí. Oh,
qué locura.
Y los fines de semana, 9. Eran la banda local del...
¿Año 70?
69, antes de que salga el primer disco.
Básicamente ensayás en vivo.
Bueno, dice que eso les dio una dinámica tremenda y la banda sonaba, era un reloj en vivo. Sí. Y empezaron a probar sus temas también. Y tiraban covers. Otra cosa que dice Russ Ballard es, lo que les daba bronca es que los discos no reflejaban lo que sonaba la banda en vivo. Los discos sonaban más blandito, claro. Y en vivo sonaban muy power para la época.
Sí.
Pero nunca, bueno, solamente lo podés escuchar si escuchás el disco doble en vivo.
Sí.
El disco doble en vivo suena muy distinto a los temas. Uh-huh. Bueno, una cosa también que decía que la habían escuchado a Paul McCartney contarlo y lo decían para estirar esos 45 minutos y no repetirse mucho, empezaban a estirar los temas. Ah. O sea, los Beatles hacían eso, metías otro solo más, otro solo de teclado, cantabas 5 veces el estribillo en vez de 3. Pero bueno, todo eso hizo que la banda suene cada vez mejor. Pero también trajo que empiecen a consumir pastillas para mantenerse despiertos, que después Russ Ballard iba a tener un problema serio de adicción que se iba a tener que limpiar.
Submarino amarillo.
En medio de todo este quilombo, graban el primer disco en Londres durante el año 69, que iba a ser editado en 1970 con el nombre homónimo y producido por Rod Argent y Chris White, su viejo socio bajista de Zombies, que a la vez también ellos iban a componer 7 de los 10 temas del disco, los otros 3 eran de Russ Ballard. Y así empezó a ser la mecánica de la banda. Uno de esos 3 temas, que compuso Ralph Ballerlayer, iba a ser, no fue éxito, pero al año siguiente lo iba a grabar la banda Three Dog Night y iba a meter un top 10 con eso.
Sí.
O sea, hasta eso le pasaba. Los temas de ellos tenían éxito hechos por otros, no por ellos.
No, cebollita.
Era cebollita, pero mal. Las voces principales en la banda se repartieron entre Rod y Russ. El disco tuvo buenas críticas, pero comercialmente hizo sapo. Al año siguiente editan Ring of Hands, con las mismas características, producción de Argent White, 7 temas de ellos contra 3 de Russ, repartiendo las voces parejamente entre los dos.
Tapa horrible.
Lo que más les preocupaba a los miembros de la banda es que los discos no reflejaban, bueno, esto sí, los discos seguían sonando pinchados y sí. Los tipos decían, no, creían, ellos le echaban la culpa a eso, de que no la pegaban porque los discos no sonaban como... Porque la banda en vivo llevaba gente, andaba bien. En medio de esto, Rod y Chris deciden echar una manito a su amigo Colin Blanston, que lo habían convencido que vuelva.
El cantante de Zombies.
El cantante de Zombies, gracias. Y le producen su disco debut, One Year. Colaboran aportando 3 temas y producen el disco. Y en los 3 temas que aportan, la banda que toca con Colin es Argent. Y lo escuché y es muy lindo disco.
No
sabía ni que existían esos discos solistas de Colin. Al año siguiente, la dupla volvería a producir el siguiente disco de Colin, Ennismore, que es más lindo todavía. Me encanta ese disco. Ya le puse marquita y lo empecé a escuchar seguido.
¿Qué año es ese?
Sería 72. El primer solista, 71. Sí, el segundo solista, 72, de Colin Blanston. Argent vuelve a ser la banda de apoyo en varios temas esta vez, y el aporte compositivo es mínimo. Hay un tema de Argent White y esta vez un tema de Russ Ballard, que se llama I Don't Believe in Miracles, que iba a ser un hit menor, tipo top 31 fue.
Ah, bueno, en Inglaterra. No está tan mal.
No está tan mal, pero el hit lo tenían.
Claro,
en el disco de Colin Blanston, no en el disco de Argent. Volviendo a Argent, la suerte iba a cambiar un poco en 1972 con la edición de su tercer LP, All Together Now. Y este es el disco que finalmente entra en los charts. Fue número 3 en Inglaterra y número 23 en Estados Unidos.
Ahí es donde está.
Es un montón.
Para una banda venía siendo cero, no entraba directamente. Esta vez los temas son 7 y 5. Pero son 7, perdón, porque hay un tema.
5
son de Argent White y solamente 2 de Russ Ballard. Y Russ empieza a cantar más temas.
Sí.
Empieza a dejar de cantar Rod Argent. Entre los temas de Argent White que cantó Russ se encontraba el tema más exitoso y conocido de la banda, que es Hold Your Head Up.
Que tiene una versión larga y una versión corta.
Exacto, el radio edit, pues, claro. El single edit.
Sí, que y la versión larga, ¿tenés el dato ese de lo que dijo Wakeman?
Viene
¿sí?
Acá.
Ah, ok.
El tema ese iba a llegar al puesto 5 en Inglaterra, en Estados Unidos y en Canadá. Y dijo Rick Wakeman en su momento que el solo de órgano de Hold Your Head Up es el mejor solo de órgano que escuchó. Asumo que hablaba del mundo del rock.
Sí, el mejor el 71, solo, ¿no? Grabado en un disco, algo así. ¿Verdad?
Sí, sí.
Sí. Y está muy bueno. Lo que pasa es que después vino Close to the Edge.
Lo cagó. En el mismo año. Sí, en el mismo año lo cagó.
Pero es muy bueno, es muy bueno.
Sí.
Pero digo, porque hace poco estuve, viste, buscando videos de Argent, que yo había visto uno hace...
Creo que hay tanto material.
No hay mucho. Y hay un flaco que lo entrevista a Argent y dice el título, lo que piensa Rick Wakeman de mi solo, no podía creerlo. Dije, ¿qué le habrá dicho? Nada, dice que
pero muy humilde.
Argent. Muy humilde, muy humilde. Dice, no, cuando oí que había dicho eso, Wakeman fue mi un regalo que me hizo de Navidad.
Una vez, me puedo morir tranquilo.
No, fascinado.
Y vos decís, sos Rod Argent.
Sí, no, y el tipo es un capo.
Sí, un capo. Otro detalle importante de este disco, aunque en este caso negativo...
Me contestó la pizzería.
Avísame.
Sí, a las 13. En 20 minutos.
Es el disco donde empieza la ruptura.
Sí.
Porque Rod se estaba inclinando más hacia el prog y hacia el jazz. Porque esto era una banda más de rock.
Sí.
Hard rockera.
Eso.
Y a Russ Ballard le gustaba hacer canciones.
Sí.
Él quería más rock, más pop. En marzo del 73 se editan su cuarto disco, In Deep. El que no... No compraste.
El que no compré. Ahora me voy a fijar, porque yo estoy seguro que lo compré. Ahora estoy preocupado.
¿Tenés en la lista del. Tenés
sí,
el
Discogs, a ver.
A ver si lo tenés o no tenés. Pues estábamos viendo con Ángel que él dijo, tengo In Deep y lo buscó y dijo, no lo tengo.
A ver,
tengo. Y no suena un disco que prestarías a alguien.
No.
Nadie, ¿quién te va a pedir In Deep de Argent?
El pájaro.
Canigia.
¿Cómo era?
Es verdad, que es fan del prog.
Sí. No me acuerdo.
Bueno, sale en 1973 In Deep. Las dos características importantes de este lanzamiento, nuevamente producido por Argent y White, es que acá Jarrás pasa a ser el cantante principal haciéndose cargo de la voz en 7 de las 8 canciones. Y la composición empieza a emparejarse. O sea, puso los puntos sobre las íes el chabón. Sí. Hay 4 temas de Jarrás y 4 de la dupla Zombie. El disco llega al puesto 49 en Inglaterra y al puesto 90 en USA. No anduvo tan bien. Otro detalle es que este disco incluye la versión original de God Gave Rock and Roll to You. Tema de Jarrás que sería regrabado con algunos cambios porque hice en 1991 para la banda de sonido de Bill and Ted's Bogus Journey. La versión de Kiss obviamente tuvo mucho más éxito que la versión de... Y bueno, lo saben todos los quiseros, pero lo comentamos para, sobre todo para tributarlo a él. Fue la última participación de Eric Carr en un tema de Kiss, aunque solo grabó coros porque no podía grabar la batería. Pero en el video sí hace que está tocando la batería, que la grabó Eric Singer. Sí. Y es la primera grabación de Eric Singer para Kiss, este tema.
Pobre Eric.
Sí. Bueno, en el seno de la banda el malestar de Jarrás era cada vez mayor, con Rod ya, según él, zarpándose en vivo con improvisaciones cada vez más largas.
Sí.
Dice que se volaba, el chabón estaba tocando y el otro se mandaba con solos de 3 minutos. Y aparte con el viraje estilístico que estaba pegando en los temas. Aún así, decide entrar una vez más a estudios a registrar el álbum que les traigo hoy. El 5º de la banda, llamado Nexus. El disco apenas araña el puesto 149.
Upa, ¿en serio?
En Estados Unidos, no en Inglaterra.
Ah. ¿Y Inglaterra?
Y no sacó ningún simple. No ranqueó. Ah,
bueno. Y es que es muy difícil.
Esto es en 74, ¿no?
1974. La formación que grabó el disco fue entonces...
Ya se estaba terminando el prog, ¿no?
Sí. Bueno, no, faltaba todavía.
Está empezando a morir.
Pero ya en 74 ya eran...
Sí.
La formación que grabó el disco fue Russ Ballard en guitarra y voces, Rod Argent en órgano, piano eléctrico y voz principal en Music from the Spheres, Jim Rodford en bajo, guitarra y voces y Robert Bob Henrit en batería y percusión. Fue producido, por supuesto, por Rod y Chris White y arranca con una suite instrumental que en el disco está traqueado en 3, pero en verdad es un solo tema que se llama The Coming of Kotek, que era un cometa que andaba dando vueltas en esos años por ahí.
Mira, bueno, y empieza de la siguiente manera.
Es una paja tecladística este disco.
Sí.
Tema, obviamente, de Argent y Chris White.
Estoy viviendo el tema pizza, ¿eh?
Bien. Dele, es importante.
Bueno, a mí me sorprendió cómo empezaba. Porque empieza raro.
Yeah.
Como que empieza en 4.
Pero la batería entra como cruzada.
Sí, cruzada, pero al mismo tiempo es como el sonido del teclado. No me lo esperaba.
No tenían muchos teclados.
Por eso.
No usaba demasiado.
No,
tres. Pelotrón, órgano.
Como, o está,
y algún cinte hay.
O está octavado o.
La guitarra está haciendo lo mismo que el teclado.
Cuando empieza, antes.
Y debe estar tocando. Sí.
Hay que ir a buscar la pizza.
¿Ya?
Bien. No, todavía no.
En algún momento.
En algún momento. yo te aviso. ¿Vas vos, Santi?
Yes.
Digo, y acá.
Ahí entendí.
Salto de púa. Salto de púa suave.
Muy lindo.
Con fade in.
Esto me gustó, ¿eh? Acá empieza el tema.
Después la intro.
Sí.
Un poquito de Alan Parsons, ¿sabes?
Sí.
Todavía no llegó, pero.
Pero bueno,
sí.
Para mí el disco empezó ahí. ¿Eh? O sea, eso me pasaba. Como yo me esperaba algo más así. Y no esa primera parte, pero sí.
Es buen organista.
Un jamón muy percusivo.
Qué lindo suena el jamón.
Lo he visto videos de tocando y está todo el tiempo pegándole.
Jamón y morrón.
Jamón y morrón. En breve.
En breve.
El bajo está. Bueno. Voy a decir algo.
Sí.
Sácalo del sistema.
Que lo voy a sacar del sistema ahora porque si no lo voy a. Igual lo voy a decir mil veces más. Hay mucho de Deep Purple acá.
Para mí es de Emerson.
No. Para mí es Emerson. No.
Pero entiendo es el sonido.
Sí. Es el año, es el.
Y rock. John Lord también era de los que pegaba.
Sí, lo que pasa es que el Hammond de John Lord era más. Con más.
Pero las entradas, tipo, las entradas. El...
Sí, es un poco más virtuoso Argent que.
Sí, 100%.
Esta por me encanta.
Por el Purple es rock.
Sí. Esto es muy Trace, que es una banda, la banda holandesa.
Sí, sí, señor. Pero es medio contemporánea, Trey.
Sí.
Todos eran contemporáneos.
Sí.
Está corrido.
Cuando está 4x4 es Deep Purple más que Emerson.
Sí.
Claro, tiene mucho más 4 de lo que Emerson tenía. Y el batero es bueno, pero no es. No es
es muy jazzero para tocar.
¿Te lo imaginas que está?
No, no, lo vi.
Ah.
De una forma media.
Ni le di bola al video que vi.
No, yo sé. Y ahí cambia.
Acá que empieza tema. La segunda parte, que es Once Around the Sun. Lo que nunca mostró es el sonido de guitarra raso al arco.
Tiene momentos muy lindos.
Sí, pero no
el, pero sonido, no el solo. Cuando toca.
¿Hablas del sonido? Más,
el sonido, no, no lo que sí. toca él. El sonido como que le falta.
¿En este disco?
¿Sabes que había usado?
En este disco.
¿Sabes qué guitarra usaba? No, ni idea.
No.
Una Gibson, sí, me parece.
Conga, ¿y por qué?
Porque lo habían comprado, ¿viste?
Porque tenés que. Si eras pro, tenías que tener conga atrás y había que usarlo en algún momento.
Esa melodía es
bueno, la esta es la melodía del principio.
Sí.
Sí, perdón, lo compré. Claro, la parte del medio es la parte tranqui. Muy.
Está el melotron de fondo. Las flautitas.
Yo te necesito, vos sabés mucho más que yo de esto.
La flautita.
La que está acá.
A la derecha.
Acá está la guitarra.
Claro.
Haciendo exactamente lo mismo. In the coro de Rinson King.
Sí.
Mal.
Sí.
Una falopa ahí de unos cambios.
Sí, sí, es muy.
Inesperados.
Yo creo que tenía pedacitos y lo fue.
Sí, como esa cosa que iba componiendo a las 7 de la mañana.
Este es el otro.
Bueno.
Yo lamenté mucho haber descubierto a Argent tarde.
Porque lo escuchás con toda la carga de todo el chatero.
Como que avisa Ori.
Como que avisa.
No, entiendo lo que decís y aparte vos tenés mucha más carga todavía.
Sí. Porque lo descubrí en el 2010, esto más o menos. Claro. Muy tarde.
Muy tarde.
Esto está muy bueno, ¿eh? La guitarra acá está suena bien.
Acá sí.
Tendría que ir un poquito más adelante.
Pero me gustan, musicalmente me gustan lo que me gustan las ideas musicales que tiene.
Sí.
Por ejemplo, viste que Emerson no me engancha mucho.
Sí.
Y acá me gusta.
Porque esto es más melódico.
Es más melódico. Tal cual. Claro.
Emerson es muy.
Menos duro.
Tiene algo cinematográfico, ¿viste?
Y esto tiene. Lo que sí, bueno, después cuando venga el tema siguiente, el cambio es tan.
Sí.
Se notaba tanto que estaban en páginas, no en páginas, estaban en bibliotecas distintas. Los teclados
del el concierto de Aranjuez.
Bueno, él usó partes de algo, no me acuerdo qué era. Lo leí, después no lo pude encontrar más. Que hay algún uno de los motivos que hay en todo este tema, lo había sacado alguna pieza clásica.
Hace un montón investigando para los programas que encuentro algo y digo, uy, este dato. Y me tomo y hago una anotación. Y después no encuentro más la fuente.
Claro, digo, pero si algo. Esto me encanta.
Es que es un teclista del carajo. Sí. Rodarse.
Muy desaprovechado.
Muy, una lástima.
Y él mismo se debía tirar para abajo.
Muy, sí, todo el tiempo. Ayer, hoy a la madrugada, vi la inducción al.
De los zombies.
De los zombies. Y me emocionó verla a Susana. Esta parte es muy linda. Susana Hoffs.
Susana Hoffs.
Que hace la inducción.
Ah, no la vi. Vi a ellos tocando, pero.
Piel de gallina.
Viene el ritmo folclórico.
La cabalgata. Va creciendo.
No me aburro porque cambia tanto.
Sí. Pues acá está bien la viola.
Está bueno. Sí, sí, sí. Con el bajo va como machacando también.
Slow.
Es que.
Viene inglés.
Es el ritmo.
Claro, entonces por ahí podés decir que John Lord le copió el estilo a Rodarge. Pues Rodarge empezó antes con
claro.
el.
Claro,
vamos. Es John Lord.
Son muy contemporáneos,
son. Sí,
muy
son esto de años.
O sea, estoy seguro que eran buenos amigos. Aunque no.
Seguro.
Sí, además todos se conocen.
Sí,
Guillermo Tell.
El gajo va bien, ¿eh?
Y hasta ahora no hubo una palabra.
Nada.
Todo instrumental.
Todo instrumental. Yo imagino la cara de Orto Rosvalor tocando.
Sí, ese, sí. ¿No? Eso te iba a decir.
No, sin embargo, los videos.
Se copa.
Pero está, está copado.
Pero ya no era lo que.
Sí, sí. Unas vestimentas. Espantosas.
Las camisolas que usaba rodarse, sí, abiertas, sí, hasta el ombligo.
Sí, horrendo. Horrendo.
Con el pelo largo.
Los cuatro, ¿eh?
Sí. Jim Rockford tenía esa pinta de carnicero con el bigote.
Sí, es el de.
¿Sabes qué me parece? El de Van Halen. No, Michael Anthony, boludo.
No, a mí me hace acordar al de. El de Spinal Tap. This is Spinal Tap.
Bueno, el look es. Bueno, de ahí sacaron seguro también. Ahí está.
Emerson.
Crucis.
Sí.
Bueno, es, Crucis años suena antes. Esto. Crucis suena esto.
Ah, obvio.
Eso es lo que hizo, sí. Pero claro, escuché Crucis antes.
Claro. Giancarlo Portamento, Melotron, todo.
Es muy pro este tema. Y ahora es.
Pará, pará, ¿qué hacemos? Porque está la pizza, hay que buscarla.
Bueno, voy.
Hacemos un corte profilático.
Un corte profilático.
Yo necesito morfarlo.
Dale, dale, dale.
¿Qué hacemos? Cortamos, ¿no?
Sí.
Bueno, ponemos pausa ya.
Pausa profiláctica.
Digo, pausa profiláctica. Ahora. Dale. Fin de la pausa profiláctica. Y bueno, no sé, viejo. Bueno. Y vamos a escuchar. Acabamos de comer una muy rica pizza.
Sí, señor.
Y empanadas compró, comió Máximo. Vamos a escuchar Love.
Vamos. A
bueno, venimos de.
¿De dónde venimos?
De un círculo
largo
de masa
tema
y queso.
Instrumental prog.
Hiper.
Y sin pausas. Bueno, en el disco.
Sí.
Pasamos a.
Love.
Esto.
A ver.
Love is to be alone. It's a thing.
Me sorprendió mucho este cambiazo.
¿Sabes qué me descoloca de este tema? Al margen. El piano,
sí,
paneado me marea.
Sí, más si lo escuchás con auriculares.
Con auriculares, claro, ¿no?
Este te desconcierta. Y tiene. Casi tiene algo muy Beatle.
Sí.
Sí.
Pero tiene varias cosas raras. Uno que, bueno, hoy soy pro, pero que escucho pop. Parece que la frase parece que va a terminar y le agrega un cachito más a la vuelta. Pero tiene un momento que me emociona este tema, que es cuando entra en Melotron.
Sí. Telenovela.
Es rete. Telenovela de los 70.
De los 70, claro.
Esto es piel una lágrima. La pobre diabla.
Lágrima en el teléfono.
Rolando Rivas está.
Sí, hay una lágrima en el teléfono.
Hay una voz.
Hay una voz en el teléfono.
Una voz en el teléfono.
Una voz en el teléfono.
Ay, la canción era. Hay una lágrima. El
claro.
Teléfono.
Y después la hizo Miranda.
Posta.
Hizo un disco con covers de temas de telenovelas setentosas argentinas. Un EP. Cantan las armonizaciones.
La guitarra parece un chelo.
Sí, ¿no? Y el bajo está siendo.
Because, como dice tú.
Y usaron armonizaciones a tres voces.
Muy bien.
Ahí parece que termina, sigue la vuelta. Se eran Parsons Project de esas baladas que tenían.
Sí.
Es
Bueno, Colin tuvo mucha participación
con claro. Colin cantó muchos temas. Sí. El cantante de Zombies cantó muchos temas de Alan Parsons Project. Siempre está todo ligado allá. Y es Inglaterra, son cuatro gatos locos.
Aparte vivían todos un pueblo al lado del otro.
Estos literalmente vivían un pueblo al lado del otro.
Lit.
Bueno, obviamente este tema es de, no lo aclaré, es de Razo Alarm.
Claro. Ajá.
Casi que no hace falta ni aclarar qué temas son de Razo Alarm y qué temas son de Arjan. Ahora es un tema de telenovela, man. Ya está.
Sí, totalmente.
No lo era, ahora lo
ahora,
es.
Ahora lo es.
Ahora lo es. Fuck. La veo a Soledad Silveira.
No, podés parar.
A Ilia Culioc.
Ilia Culioc, al de Valderramas.
Luisa Culio.
Luisa Curiaqui.
Luisa Curiaqui.
Lo que hace el no dormir, ¿no?
Es tremendo.
Sí. Y terminó. Y empieza.
Y viene.
Un tema que está en YouTube tocado en vivo. Vayan
sí,
a
señor. Es más, lo compartí en el chat de Telegram.
¿Ah, sí?
¿Quién
sí.
compuso este?
Vuelve
este
con esto es... del paneo.
Y se escuchás 30 segundos y ya te das cuenta.
Sí, ¿no?
Otra vez el paneo. Pero acá me gusta cómo queda. El otro en la balada era medio.
Sí, la balada es muy rara.
Bendito el 4x4.
Juan Grubo, Juan. Me gusta.
Bueno, los basureros de Los Ángeles.
Sí. Falta el guagua.
Sí, cambia, bueno.
Acá canta Rod.
Este es el único tema que canta Rod en todo. Empezó cantando medio disco y terminó cantando un tema.
Rod y sus dientes. Tiene unos dientes.
Es un tipo que me da tan buena vibra,
güey. Sí, sí.
Es simpático. Bueno. De charlar, güey.
Está tocando con las manos cruzadas.
Esta parte no me acuerdo. Y la guitarrita está acá.
Esta también, esta voz también es de Rod.
Sí. Sí. Está cantando y tocando el piano al mismo tiempo.
Clase de teclado también.
Muy lindo. Eran buenos, ¿sí?
Eran muy buenos instrumentistas. Pero con ese training que agarraron a Alemania.
Sí.
O sea,
toda banda que la quiere.
Claro, tía, sí.
Quiere sonar, no la pegar porque no la pegar, pero quiere sonar bien. Sí. Es un año tocando todos los días en un bar en Alemania.
Okay.
Ya sea en el norte o en el sur.
Después termina con cirrosis. Tabique.
Adicto a las pastillas.
Claro.
Y escupiendo fuego.
Tabique limado. Y con herpes.
Sí,
con orrea.
Me llora el nene.
Llora el nene.
Horror.
Han venido a la guardia diciéndome, me llora el nene. Doctora, me dice, me llora, ¿qué significa? Bessie.
Agarra de la pichilla.
Este tiene penicilina. Bueno, no, más interesante.
Que lo moduló. Lo moduló.
Sí.
La última.
Acá está vos, pasó el oro.
Medio chacero, sí.
Claro, todo esto lo odiaba Rafa.
Claro. Además lo ves a Rod tocando copada, ¿viste? Al borde del orgasmo.
Y en vivo esto era el doble.
Claro.
La guitarra está al fondo a la derecha.
Sí.
Yo creo que si tocó es porque lo obligaron.
Si se escucha algo ahí.
Cuesta encontrarla.
Sí. Sí. El bajo es muy bueno.
Sí. Qué buen groove.
A que Rob sería como el Gabriel y Raz sería como el Collins.
Haciendo
Se están, sí, separando.
Juntándolos en el tiempo, porque sí, verdad sí. Bill no era tan pop al. Claro. Tocaba jazz rock.
No, ya sé, pero.
Pero
fue el que la vio, fue el que dijo, no, esto tiene que ser más simple, chicos.
Bueno, de hecho le fue mucho mejor cuando se fue de Arjan. Pero tampoco voy a contar mucho de lo que hizo después porque hay un par de discos de Ras que me parecen muy buenos.
Sí, ya con las regalías de God Gave You Rock and Roll to You, ya le pagan a la universidad los hijos.
Y varios temas más, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, lo que hacían un tema era Rainbow.
Sí, sí, sí. Lo comentamos la vez pasada.
Claro. Es Inside. Era Inside. No me acuerdo el nombre.
¿Cómo se llamaba?
Sin Shubingón, no. Sí, sí, era Sin Shubingón. Creo que estaba en
Dance. Surrender.
No, hacía varios. Hay más de un tema que eso, Rainbow.
Rapala. Este está bueno, ¿eh?
Sí, ahí volvió la guitarra.
Sin Shubingón. Estaba preso New York Groove también.
Muy bien.
Yes.
Sí.
God Save Us.
Y en vivo suena igual, ¿eh? Muy bien.
Y esto es Focus.
Telenovela. Sí, sí, señor. Focus. Sí, boludo, es verdad.
Es Eruption. Una parte de Eruption. Esto es lo que se guitarra acá.
Muy bien, muy bien, muy bien. Esa cara
tiene mucha onda.
Pentatónica, creo.
Y acá ya va el final.
Faltan 8 minutos, pero bueno.
Sí, es lo que dura el final. Es larguísimo el final. Se queda repitiendo esto con algunos.
Esto es un tema de Genesis. ¿Cuál es? El final de. Ah, el de final de Fear to Feed.
Tal cual. Sí.
Es un Frankenstein, sí. Prog este tema. Está buenísimo porque la guitarra es una melodía y el sí. Teclado hace otra cruzada.
Sí.
Y otras están re cruzadas. Y el batero lo ha hecho, bueno, seguía el que quiera. Y la verdad que si lo pueden. Vean el video de ellos tocándolo en vivo. Es
muy lindo.
Buenísimo.
Los pelos de Rod. Es una peluca.
Parece peluca. Sí. Pues no tiene cara de pelo largo. No, no, no. Cuando no tenés cara de pelo largo y te dejas el pelo largo, parece peluca.
Además que vos ves de la época, la primera época de zombies que estaban todos re Beatles.
Sí, los maquillitos.
Claro.
No parece el mismo tipo. Que se luce acá es Bob Hamrit, que sí. Va cambiando las acentuaciones todo en cada vuelta. A veces lo sigue el teclado, a veces lo sigue la guitarra.
Está bien eso, sí.
Se me parte el cerebro.
Sí.
Me duele.
Ahí se escucha la mano, el piano haciendo la melodía. Está re cruzado.
Está cruzado. Alta velocidad. Sí.
Un lindo ejercicio.
Pero bueno, es todo el final.
Y se viene largo el tema.
Sí. Y ahora se viene el segundo tema de Russ.
Esa melodía es como empieza.
Claro, pero la guitarra está haciendo algo totalmente a contrapunto de.
Y cada uno está medio en la suya.
Sí. Pero cierran la vueltita igual. Y quizás podría ser sacado. 40 segundos, un minuto del final, pero
es que
era en épocas del
pro, época.
Era la época. The more, the merrier.
Eso.
Y un fade out. Va despacito.
Ahí se unieron todos.
No, porque el teclado pasó a ser lo que hace la guitarra también.
Y el bajo está ahí arriba. El bajo está ahí colgado arriba.
Métele que se me acasa.
Bueno, y salimos de un tema pro con aire jazzy a un rock.
A ver.
Canta este tema. Thunder and Lightning. Y lo canta Ras con unos huevos.
Tremendo.
Un teclado recruzado ahí. La base es.
abierto.
¿Cómo es el tema de Parvulo?
¿Cómo canta diferente que
en Love? Sí, es más Parvulo.
Por algo que Richie Blackmore me dijo: che, ¿tenés algunos temas para mi nuevo proyecto?
Sí, sí. Sí, te me encantó.
Re grubero el teclado.
Sí.
De hecho, hay más teclado que guitarra, aunque sea un rock.
Lo que pasa es que hay un clavinet, que es el que suena a la izquierda.
Clan.
El agudito medio latoso.
Sí. Es el clavinet. Mood o lo que sea. Y a la derecha está la guitarra haciendo el. El que lleva el tema es el bajo y la batería.
Sí,
los bajo
que
batería.
Están acá.
Sí. En medio.
Bien ahí.
Bajo clavado bajo, de copa.
¿Bajo?
Parece más el. Es el. No, el clavinet.
El bajo del clavinet.
Qué lindo, qué lindo instrumento.
De
Steve
Wonder.
Claro. Es percusivo.
Sí, re percusivo.
Sí. De hecho, lo abrís y están las cuerdas ahí que te miran.
Sí. No sabía.
Muy lindo el clavinet. Caros, sí. Difícil de conseguir.
Se fue a fabricar hace 50 años.
Por eso le pones un guagua y suena como una guitarra.
Es que no está muy lejos de un bajo o claro. Una guitarra. Ahora entiendo por qué.
De hecho, tenés una palanca en el clavinet que le haces como si fuese el
vibrato.
El vibrato.
Mirá vos.
Nunca vi un clavinet.
Es muy sencillo.
A ver, búscame.
Ah. Ahí está, ves que tiene ahí como una franjita.
Sí.
Ahí va la palanca. Y estirás las cuerdas. Muy bueno.
Clavinet. Ahí tiene el cajoncito, ¿no?
Fíjate, alguno tiene que tener la palanca. Ahí está la palanca, ¿la ves?
Sí, sí.
Ahí abajo.
Ah, acá.
Ahí abajo. Haces así y estira las cuerdas.
Las cuerdas.
Muy bueno.
Es como el vibrato de la guitarra, pero enorme.
Claro.
¿Este qué teclado es?
Y algún. Puede ser un Moog o algo similar.
Había muchos sintes.
Y ya a partir del 70 salió el Moog. Y después los
no sé. Había tanta variedad igual.
No.
Para sintetizador.
Para el 74 ya quedó.
Esa está enfermita y me gusta.
Bueno, viene el último tema de Rod Argent y His Wife, Keeper of the Flame.
Acá sí es más sonido John Lord.
Sí, re.
La onda del tema no.
Igual parece una versión hard rockera de No sé si decirte Any Color You Like o Ascendem, algo así. ¿Tiene algo?
¿Algo floridiano? ¿Este tema?
La producción de color.
Tendría que escucharlo de vuelta.
Tommy.
Pensé que. Lo vino, me vino.
Tommy es del 69.
69, ya.
Bueno, otro disco que influenció a todo el mundo, ¿no?
Otra banda que influenció a todo el mundo. Todo. Y que también cambiaba mucho estilísticamente.
Sí, todo el tiempo.
Muy ecléctica. Bueno, este tema está cantado por los dos todo el tiempo.
Es como dramático todo el tiempo, ¿viste?
Sí, el Melotron le mete la... Eso. Se va el Melotron y... ¿Qué ha pelado?
Afloja la tensión.
No, si el Melotron, el jamón es como...
Está rotando y controlado esto. Y el Melotron está... Ese es Vivis.
Es tétrico. Qué bueno sintetizar.
Los sonidos son buenísimos.
Mucha naftalina.
El Melotron.
Y son todos los teclados de la época.
Estoy tenso de vuelta. Estoy tenso de vuelta.
Volvió.
Está bueno esta sensación.
Lo mismo la melodía es más tensa. Sí. La secuencia de acordes. Como que desciende cuando viene el
muy violento.
Sí.
¿Ves que está levemente desafinado el sintetizador?
Pero debe ser buscado o se sí, desafina. Sí. O se desafina más fácil.
Sí, suena raro. A mí me pasa lo mismo con el mismo.
Yo cuando tocamos en Mr. Jones, sí, tenía un problema de tensión.
Sí, sí.
Y era inafinable.
No, sí, yo pensé que se me había cagado el Moog.
Y era la tensión del lugar.
Era la tensión del lugar.
¿Dónde?
Mr. Jones.
Qué miedo.
Es en Ramos. Tengo que hacer un set prog y sin Minimoog.
Tuve que regrabarlo en realidad.
¿Sí?
Sí. Para el en vivo ese que se grabó, sí, se borró esa pista y la regrabé.
Pues sonó toda desafinada.
Ya estaba, sí.
Bueno, o te llevas un estabilizador.
Podría, sí, ser bueno que el lugar tenga un estabilizador, sí, si tocan banda. La puta que lo parió.
Pero Ramón Mejía, boludo.
Ah, pero está Johnson.
Ramón Mejía.
Perdón a todos los oyentes.
Con Urba.
No, pero lo que voy es como entender que... A ver...
En Buenos Aires hay 220 en Capital y...
190.
Claro, 218.
218, claro. No tan violento.
Como era... Bueno, digamos, hay lugares buenos de legendario en Capital Federal para tocar. Que las instalaciones son una desgracia.
Sí.
Entonces...
Hay lugares que tienen nombre y solo tienen nombre.
Por eso, boludo. Entonces. Pasa que. Perdón que sigo con eso, pero como que tomás noción de eso cuando conocés lugares buenos. O sea, hoy podemos coincidir que la enorme mayoría de los lugares de Capital son una bosta porque está el Movistar Arena. Y te das cuenta de lo que es un lugar bueno.
Sí. Y para tocar a nivel de banda no pro como yo. Sí. Tocas un lugar como Lucil.
Claro.
Y de repente todos los otros lugares son una verga.
Claro, exactamente. Lucil es de lo mejor que hay.
Tremendo. Un lujo.
Okay. Un saludo a los amigos de Lucil. Habría que empezar a gestionar.
¿Otra vez?
No, porque ya estoy armando cositas. Estoy normalizando mi vida de a poco.
10 años,
tardó. Sí, desde que te conozco.
Sí, a mí me pasó eso. Yo en Lucina toqué, pero toqué en el Richards. Y
que también es.
Estuvo lindo, sí.
Que se ve en Fade Out, ¿no?
Se ve en Fade Out también. Mucho Fade Out en este disco. Raro. Mucho, muy ochentoso.
Sí. Sí, sí.
O no sabían cómo mierda terminar los temas.
También.
Generalmente es eso. Bueno.
Salto de púa final.
Sí. Los discos vienen. El disco viene con dos temas de Rasbalar.
¿En qué momento cambió de lado el disco?
Que buena pregunta. Nunca lo tuve en vinilo.
Ahora te lo busco. Bueno, Man of All Reasons.
Bueno, este es el tema que menos me gusta del disco.
Bueno.
No es que no me guste, pero.
Seguro que es el que más me gusta a mí. A ver. Sí. Y es uno de los que más me gusta. ¿Sí? Es mi tema preferido. Que no dijimos en el anterior cuál era el mejor y el peor. Pero bueno.
Este es el que para mí hicieron hacer el espíritu de Hold Your Head Up de vuelta.
Sí.
Nunca funciona hacer eso, ¿viste?
No.
Nadie en la vida de la
segundas música, partes nunca fueron, salvo algunas excepciones.
No, pero querer imitar a la primera.
Terminator 2.
Sí, pero eso sería.
Empiezo con total.
Eso sería. No es querer imitar a la primera. Yo te hablo cuando querés imitar.
Cuando querés, sí, te fue bien con en las bandas. Te va bien con un tema y vamos a hacer.
Vamos a hacer la nueva versión de. No, vaya.
No la veo tan Hold Your Hair Up. Esta.
No. Un aire en algunas partes.
Ah, ok.
Este es Russ. Pero cantando.
Cantando no. Es Russ balada, no balad.
Balardeando.
Balardeando.
Russ balardonga.
Russ tiene la voz rota de Thunder and Lightning y tiene esta.
Sí, sí.
La voz melodramática de Love y esta la voz pop estándar. Ajá.
Las famosas tres
voces. Tiene el switch acá y dice: ¿cuál vos querés que haga?
Como las tres voces de Paul McCartney, ¿no?
Creo que son más de tres las de Paul. Pues. Si le sumas el falsete que usa a veces.
Claro.
Sí, un poquito, sí.
Siempre escuché un tema de él con falsete, pensé que era linda la que cantó.
¿De serio?
Era chico, ¿no? Y ah, mira, linda canta un tema. No. Era. Es un tema que no me deja mucho. Está bueno. ¿Qué hace con?
¿Eh?
El Minimu ya tenía el coso en esa época.
La ruedita.
Sí, pero tenía el. Lo hacía con el portamento.
Ah, pero va a ser como. Va a ser como un.
El banding.
El bending.
Bending.
Que era ruedita.
La ruedita. Tienen dos. Una que hace eso y después otra que la.
Tiene dos. El tuyo tiene dos.
Tiene dos.
No, nunca supe para qué.
Es que el Minimu me parece que tiene dos también. El viejo, ¿no?
El otro, la otra que hace.
Y en uno es, podés hacer el banding así de un medio.
Medio tono.
Medio tono, un tono, lo que vos quieras, lo programás. Y el otro lo hace vibrato, lo que vos quieras. También se puede programar. Pero no es el Minimoog. Porque todo muy analógico.
Sí, si no le encontraban la vuelta con moviendo perillas.
Sí. Un destornillador.
Sí. Un cuchillo en la madera.
La partecita musical.
El ataque de Wakeman, mira.
Sí, sí, bueno. ¿Qué pasó acá? La séptima esposa de Enrique.
Qué grande el Meltron. A mí me gusta este tema.
No, ese que menos me gusta, no es que no me guste.
Ah, ok.
No es lo mismo.
Es un
9-8. Parecido no es lo mismo.
Caballero.
No, son todos 10 y este es un 9.95.
No, son todos 10, pará. Pará, tampoco la pavada, boludo. No es el de Heavy Saurio.
Claro.
Acá no hay ningún tema de leche, de goma de mascar, no.
Claro, no hay mensaje a los niños.
No hay mensaje a los niños.
Muy mal.
Pasemos al último.
Bueno, gonna meet me.
Cerramos con voy a conocer. Me voy a morir, se llama el tema, básicamente.
Ah, claro.
Born Under the Bad Sign.
Parece el de Homero que cantaba.
Born Under the Bad Sign. Sí, el disco de Simpson. Born Under the Bad Sign. With all the category
boy.
If it wasn't for bad luck, you know I would have no luck at all.
Muy bien, boludo. Qué discazo.
No, ese disco lo gasté.
Sí. Lo tengo.
Fue uno de los primeros CDs que tuve en mi vida. Discazo. ¿Ves? Próximo, cuando te toque pop.
Lo tengo, lo tengo. Parece blues.
Es blues. Muere.
Sí, sí, sí. Tráeme Heavy Saurio, para decir.
Otro tema Purple.
Sí.
Claro, cuando canta así, canta medio como Gillan. Por eso yo lo asocio a Purple. Y como que toda la cadencia es medio blusera, ¿viste? Es medio hard rockera blusera.
Ahí hay dos violas.
Sí. Saltan de estilo. Era muy marcado en este disco ya. Bueno, tuvo su conclusión. Ya lo diríamos ahora.
¿Cómo lo hacían en vivo?
¿Cómo lo hacían en vivo? El típico.
Llamaban a Riff y Raffi.
Y les cagaba prendiendo fuego todo.
Claro.
Tenían todo limpito por las dudas.
Para hacer el 74, el sonido de la batería es, lo acepto, ¿eh? No sé qué opinan ustedes.
A mí me gusta.
Comparado con otros.
Y es de la época.
No, pero suena mejor que otras baterías de ese año, a eso me refiero.
Sí.
Sí.
Comparar las de Emerson, bro, son horrible suena.
No, pero comparado el 74 ya no. Escuchás Brain Salad Surgery del 73 y se escucha perfecto.
No, que se escuche mal, que sea lindo el sonido. A mí me va.
Ah, bueno.
¿Cómo suena, no? Está mal grabado o bien grabado. El sonido, yo me fijo mucho de cómo suena el redoblante, por ejemplo, ¿eh?
Sí,
cierto.
No sé. Ciertos sonidos puntuales. Sí. Bueno, ya el tema va terminando, el disco va terminando. Vamos a hablar de la tapa.
La tapa de disco.
Las tapas. Sí. Una tapa espantosa para mí, me parece muy fea.
No y, son de las
y la otra me parece tan fea como. Sí. Pero en verdad la tapa oficial es la de las caras sosteniendo
el vinilo.
Caras incaras. esa es la posta. La otra es una foto de Rod Argent, parece que saca en vivo con su camisola y su pelo largo. Me espanto.
A mí me llamó la atención la tapa esta del disco en disco, porque era muy joven Rod Argent, obviamente.
Sí.
Pero en ese shot me hace pensar todo el tiempo en Ian Astbury.
Sí.
Es como es muy parecido, boludo. Con ese corte de pelo.
Con ese corte de pelo, sí. Que no tiene flequillo y le cae todo enrulado.
Sí. Sí, es como digo. Ian Astbury, boludo.
Es Ian Astbury. Bueno, y aparte, el desastre de la tapa es que no encontrás el nombre del disco. Está en la última.
La última, sí.
Dice Nexus.
Sí. Un mal diseño.
Muy mal diseño, sí. Bueno, tengo los nombres. Son los tres que diseñaron. Los tres al paredón.
Así, que, ¿así se llama?
¿Los no, tres
así,
al paredón? Ahí los mando.
Ah, ok, ok.
Bueno, después de la gira presentando este disco y después de tanto chispazo, finalmente Russ Ballard decide abandonar Argent antes de fin de año, alegando que compositivamente estaban en búsquedas muy distintas. O sea, no fue pelea, pero
fue un distanciamiento amistoso.
Tras su partida se edita el disco doble Encore en diciembre de ese mismo año, un registro muy fuerte de la banda en vivo en la gira de este disco de Nexus. Uh-huh. Y que recomiendo que lo escuchen para ver.
Todavía funcionó. Estaba
la gira, se fue después de la gira. Bien. El disco incluye una versión del tema I Don't Believe in Miracles, que es el que Russ había compuesto para Colin Blunstone. Mm. Así que ahí tenés la versión Argent. El tema.
Bien.
Y el disco cierra con un cover del clásico inmortal de los zombies, Time of the Season.
Ah, tocan ahí ese tema, mira qué bien.
Algo para destacar es que el disco abre con la suite Cobotech. Pero en el disco es un solo track.
Ah, ok.
Y se llama The Coming of Kobotech, nada más, sí. No, los otros titulitos. Raz seguiría su carrera solista y como compositor contratado con dispar éxito. Y en su reemplazo entrarían Argent, John Verity, recomendado por el mismo Ballard, tras verlo con su banda abriendo en la gira para Argent, en guitarra y voces, y John Grimaldi en guitarra. John Grimaldi era un virtuoso.
Ah, sí.
O sea, pusieron un primer violero.
Bien.
Porque Raz Ballard era un violero rítmico que tenía que hacer solos porque no había otra. No hay otra opción.
Igual bien.
No, la zafaba bien. Pero bueno, él dice que fue por ese año en Alemania.
Ah, ok, claro.
Que le dio el training. Con esta formación se encierran en ensayar los temas nuevos, compuestos esta vez en su gran mayoría por Rod Argent solo, salvo un tema que lo aporta su primo Jim Rodford. La orientación es decididamente más prog y jazzy, que es todo lo que Raz no quería, claro. Se va él y...
Se fue el freno de mano. Sí.
El disco llega al puesto 171 en Estados Unidos y no rankea en Inglaterra. Sí, en octubre del 75 lanzan el que sería el último álbum de la banda, Counterpoints. El disco esta vez tendría un productor agregado a la dupla, Tony Visconti.
El viejo Tony Visconti.
Y como, este es un dato muy falopa, que yo no lo sabía. Como Bob Henry estuvo enfermo durante la grabación del disco, le pidieron a otro baterista que grabase todas las baterías del disco. ¿Y quién grabó las baterías de Counterpoints?
Sorprendeme.
Phil Collins.
¡No, boludo!
¡Wow!
Phil Collins grabó las baterías de Counterpoints. No lo puedo creer. Me enteré hace 15
años. ¿Para qué año?
1975.
O sea, estaban haciendo.
Estaban descansando.
Claro.
Pues
se había ido
Peter.
Post-Gabriel.
Sí. Y las debe haber grabado en 3 sesiones.
Claro. Qué buen dato. Eso,
tremendo. Yo
decía, tremendo.
What the fuck, boludo.
Hay que escuchar. Bueno,
ambos discos fueron un fracaso total, comercialmente hablando.
Y estaba Phil Collins.
Ese pibe está destinado a nada. John Grimaldi abandona la banda.
Y se puso a hacer zapatos.
¿Sabés que estaba por decir algo parecido?
Se cambió la letra para que no lo reconozcan. Se vino a Argentina.
Tiene un local en Cabildo de Juramento, en Cabildo de Villapampa.
Mientras Rod pensaba seriamente qué hacer, si seguía o no, el resto de la banda no esperó. Y Jim Rodford, John Verity y Bob Henry armaron otra banda que se iba a llamar Phoenix. Bueno, después Rod hizo. Tocó con un montón de gente.
¿Tocó con Paul?
Qué buena pregunta. No. Ay, el que charló con Paul tampoco fue él, fue Raz Ballard.
Fue Raz Ballard.
Sí, él sí.
El 25 de julio, hacemos un. Sí. 25 de julio de 2010.
Opa, pasaron unos años.
Pasaron 87 años. Casi.
Rose.
Casi.
Más o menos.
Rose. La formación original vuelve a reunirse y actúan en el
High Voltage. Original, muy bien.
Los cuatro originales. El High Voltage Festival.
Eso no lo sabía.
Está registrado.
Creo que está registrado. En audio salió.
Me interesa.
Como la recepción fue muy buena, decidieron agregar una pequeña gira de 10 fechas en diciembre de ese mismo año, 2010, por Inglaterra solamente. En 2012 vuelven a juntarse para hacer otra gira chiquita de 5 shows entre enero y febrero. Y la última actuación de la banda sería el 2 de junio de 2013, haciendo de soportes para The Zombies.
Mirá, qué guay.
En un festival donde también participaron, entre otros, Steve Hogarth y Steve Roddy de Marillion. No Marillion, pero ellos dos juntos.
Claro, haciendo algunos temas. Fanáticos de Argent.
Y esa fue la última vez que...
¿Sabés qué tocaron en un popurrí?
No sé. Tendría que investigar.
Voy a buscar.
Lamentablemente, como ya habías comentado, Jim Rodford falleció el 20 de enero de 2018 a sus 76 años. Y más lamentablemente aún...
¿Cómo murió?
¿Cómo murió?
Se cayó. Una caída.
No.
Sí.
Se cayó y se mató del golpe.
Yo entendí que fue por complicaciones de una caída que tuvo. Y encima, al año siguiente, le hicieron la inducción a...
Y ya no estaba.
A The Zombies. Pero
él tocaba con The Zombies.
Tocaba, claro.
En las últimas... Pues The Zombies, de hecho, ya lo contaremos cuando venga The Zombies, se juntaron y se siguieron sacando discos en los 2000.
Tal cual.
Y... Bueno, lo que es muy lamentable es que hace unas semanitas nomás, el 11 de julio, en las redes oficiales de Zombies anunciaron que Rod Argent había tenido un infarto.
No sabía.
Y eso está recuperado, pero como tiene 70 y pico, y los médicos le dijeron que tenía que hacer mucho reposo, esto provocó su decisión de retirarse de los shows en vivo. Tenía una gira programada con los Zombies para fin de año en Estados Unidos.
Qué lástima.
Pero él avisó que va a seguir componiendo y grabando con los Zombies, pero ya no va a tocar más en vivo.
Una lástima,
realmente.
Porque el tipo sigue tocando muy bien.
Sí, y sigue poniendo una energía en vivo. Sí. Yo lo que tenía es, me compré un DVD que era los zombies haciendo Odyssey en Oracle cuando se cumplieron. Pues también. Sí. Es hermoso. Pues hacen un poquito de todo, hacen temas de Argent también.
Sí, hacen el disco en vivo y dice, bueno, tenemos que hacer tres temas más porque no, no hay más música para
hacer. Este era el disco.
Hacen los temas viejos de zombies, muy sí. Bueno.
Así que bueno, esa es la situación. Y Razbalar anda por ahí. Sacó, de hecho, tengo los dos últimos dos discos de Razbalar que lo sacó en el tipo 2006 y 2013. Muy bueno, bro. Sigue sí, haciendo temas sí. Muy pegadizos. Ajá. Y bueno, todos lo recordarán por Voices. Voices. En los 80.
Temas.
I Hear Voices.
Inoxidables.
I Hear Voices. Y ha compuesto temas para todo el mundo. Vos ya nombraste algunos. Un tema muy famoso que hizo Razbalar para el grupo América es You Can Do Magic.
Sí.
You can do magic.
Bueno. Nos vamos con uno de esos, ¿no?
Con uno de Raz. Nos vamos con uno de Razbalar. Así que bueno, esto fue todo.
Fantástico. ¿Tu tema preferido?
Mi tema preferido. Me gustan muchos temas de este disco, pero creo que voy a ir con Music of the Spheres.
Ah, elegiste el lado pro.
Me fui al pro, sí.
Ah, y yo vos sos pro.
Y bueno, ¿qué querés? Voy a bien. Elegir esa baladita pedorra del hombre.
Obvio. Eso es el popero.
Para los poperos enfermos, voy a hacer. Y bueno, y si les gustó este disco.
¿A cuál vamos? ¿Qué tema, no?
¿Qué tema? Pues en verdad este disco es el más prog de todos. Entonces, sí. Si buscas. Yo iría al anterior, Indeep. No, a All Together Now. All Together Now es un poco más rockero,
ese
pero.
Ese es el que
la pegó, el que trae Hold Your Head Up.
Sí.
El que. Es no un disco mal. Un poco más parejo.
Sí.
Sí, pues Indeep es muy desparejo.
Es muy desparejo, es verdad. Por eso no me lo compré.
era eso. Bien. Bueno, gentes.
Bueno, voy yo que es fácil.
Bueno.
Gracias por haber traído este disco porque hiciste que me vuelva a enamorar de. En realidad, que me enamore de este disco de Argent.
Sí, pues es este disco.
Porque yo, Argent, a raíz de haber descubierto en su momento, gracias a vos, a no sé. The Zombies, conocí a.
A ver qué más hizo este disco.
Claro, conocí a Argent y dije, está bueno, pero no está tan bueno.
Le faltas.
Y lo sigo escuchando en forma cronológica y cuando llegaba acá, yo dije, es más de lo mismo, decía. Bueno, y el hecho de haber, después de muchos años, pasaron más de 15 años, más. Fácil, más. Sí, no, 20 bueno, años pasaron.
20, sí, pues allá pienso.
Bueno, volví a escuchar Argent. Y me gusta mucho este disco. Me gusta, es muy, muy lindo. No tiene un par de puntitos flojos, pero mínimos. Y el tema que más me gusta es música para esferas.
Gracias.
Así que gracias.
Bien, para mí no fue una grata sorpresa este disco, ¿no? Obviamente nunca he escuchado nada de Argent. Lo más cerca que había estado eran los temas de...
Los temas de claro, bueno, pues sobre todo Gokey Brown Review, que es un tema de Argent, porque sí. Your Group no es de Argent.
Bueno, es, de Raz, es cierto, pero, es cierto, bueno, sí.
Pero entonces, sí, habías escuchado un tema de Argent sin saber que habías escuchado un
tema. De hecho, es una de las primeras cosas que recuerdo, porque yo esto creo que lo contó en algún momento, pero los primeros... 3 o 5 CDs que tuve en mi vida, míos, uno era el Kiss Alive 3. Ah, y está ese tema.
Sí. Y me pensé que ibas a decir, era Bill and Ted
Bugs no, Journey. No, pará, tampoco la va. No, que deben haber sido. Bueno, yo siempre digo esto, el primero que me compré es Justice for All de Metallica. Eso me acuerdo, toda la situación. Debe haber sido alguno de los Guns. Claro. Debe haber sido alguno de AC/DC. Creo que Razor's Edge fue en ese momento.
Caso.
Y Kiss Alive 3. Y alguno de Aerosmith, ponele. Alguna cosa así.
Bueno. Todos paquetes.
Y pero era lo que iba a salir. Claro, el ¿cómo se llamaba? El Get a Grip de Aerosmith.
Claro, ese en la que, época. 93, 94.
Bueno. Pero bueno, esto me pareció muy agradable. Tiene, como, a ver. Tiene temas que a mí no me gustaron, como Love, me parece una fiasa, boludo, una poronga. O sea, sí me parece divertido que me hace acordar al Beatles, pero me gustó esta cosa de que sí me pasó de, en todo este disco, escuchar un montón de cosas que vi o escuché en otros discos. No de plagio, sino de, che, es parte de un movimiento cultural y musical.
Asuma acá.
Claro. Viste, en cada tema yo decía, este es... Bueno, así que... nada, me parece un disco muy lindo, gracias.
¿Tu tema?
Mi tema favorito es obviamente Thunder and Lightning. Con... Y el Gonna Beat My Maker, bueno, ahí muy cerca. No, son los temas más...
Más rock.
Perplejos.
Claro. Digamos. Me quedé perplejo.
Santiago. Bien,
gracias. Sí, Colo, nunca le di bola a Argent. Por esos misterios, como tampoco le di a Hevisaurios. No, incomparable. No,
como tampoco.
Gratísima sorpresa, de verdad. Me dan ganas ahora de investigar un poquito más.
Igual te dicen, no, ya está.
Yo me quedé acá.
Pero no, vamos a tener que investigar.
Salí de ahí, máquina.
Sí. Pues ni lo escuché, no lo llegué a escuchar.
No, pero por ahí, no sé, escuchar en vivo este cuando se reunían.
Es bueno que escuchen el
más
disco
actual,
vivo.
No sé, viste como...
Igual toca con los mismos instrumentos, Sargent.
Sí, pero se va a sonar diferente la batería.
Sí. Ah,
retraumado.
Tiene otra intención los temas.
Sí, sí, sí.
Todos tienen más solos de rodarse. 40
años, 30 y pico. Así que, bueno, y me parece un prog más friendly, mucho más friendly que lo que es Emerson, su poeta.
Sí.
Que es, viste, el primer tema.
Rock
que
for
es,
Dummies.
¿Sabes por qué creo que es eso? Porque Argent.
Porque no estaba Emerson.
No, porque. porque él viene de la época beat.
¿El quién?
Rod Argent viene de la época beat.
Ah, okay.
Él arrancó antes que Emerson.
Claro.
En una época que era una música más sencilla.
Era más
melódica.
Sencilla, era todo más accesible. Tenían que hacer hits.
Y por eso se fueron a Alemania.
Después empezó con la parte psicodélica. Y
ahí es donde entra Emerson.
Claro. Y entonces, y Emerson vino directamente con.
Clásico y psicodélico.
Clásico, sí. Claro.
No es una melodía en
eso. Vale, falta.
Claro.
Ni que lo mate.
Para él los beat eran personas
¿qué
que
es eso
no
de un
tocar?
Single. Déjame joder, boludo.
Sí, para menor. Él menor. Sí, menor.
Sí, que si tocabas algo con los Beatles, no sabías usar los tus instrumentos.
Claro, tal cual.
Sí, la materia melodía se la llevó a Marzo. Mal, ¿no? Así que bueno, por eso me, por, con el, en el primer tema, que son estos tres, la verdad me sorprendió para que arranque así y no sea. Algo pesado.
Tedioso.
O sí, tedioso, tal cual. Así que ahí salud. Dije, ah, mira. Y dice, ah, mira qué bien. Así que bueno, gracias porque voy a seguir investigándolo, escuchando bien. Un poco más. Tengo, acá hay dos que votaron por música para las esferas. O,
esferas de baile.
Las esferas. Y estoy también con la de Tut, pero porque yo tengo un lado de Russ Ballard que me agarra mucho por los 80s sí. Y demás. Así que creo que voy a empatar
con
la partida. Y sí, Thunder and Lightning.
Vamos.
2-2.
Aunque el otro está muy bueno también.
Vamos a penales.
A penales. Así que bueno, eso, gracias.
Bueno, queridos amigos, déjense
así joder, lo grabaron.
Por favor.
Así lo grabaron.
Dejan de joder.
Así.
Bueno, entonces nos vamos a ir yendo. Yo voy a decir que mi nombre es Ángel Mino y soy el fanático del metal.
Bien. Yo voy a decir que mi nombre es Guido Velarino, soy el Rey Tut, el fanático del pop.
Y yo diré que soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del prog friendly.
Soy Santi Grillo, alias Karst, y futuro fanático de Argent.
Excelente, hasta luego, queridos amigos. Ya volvemos con más Metal Prog Podcast. Hasta luego.
La voz de pendejo que tiene.
¿Qué esperaban? Espera, no cortes porque estamos poniendo esto es Russ Ballard y lo cortó la puta que lo parió, carajo. Para.
Este es el... después viene.
Ah, nos cagó. Bueno, listo. Váyanse a cagar. Sí. Si llegaron hasta acá, váyanse a cagar. Ahí viene Mark.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. People didn't like what the